Mi nombre es Beatriz Rossi, para todos los que me conocen, Betty. No sé qué otros datos quieren en cuanto a mí.
¿Cómo es?
Soy docente, vivo acá en Los Toldos. Vivo en la misma casa donde vivió María Luz. Soy hermana de María Luz Mujica. Y bueno, estoy acá para responder a todas las inquietudes que ustedes tengan en torno a María Luz, a la época del proceso y todo lo que ustedes están investigando.
¿Cómo estaba conformada tu familia?
Mi familia, por mi papá, mi mamá, María Luz y yo. Lo que pasa que yo soy hija de otro matrimonio de mi mamá. Mi mamá, María Luz, nació... Mi mamá se casó muy joven con el papá de María Luz, pero cuando al poquito tiempo de tener la María Luz, él tenía una enfermedad que es hemofilia, y bueno, se le produjo una úlcera, un problema de salud por el cual tuvo que ser internado en Buenos Aires y fallece al poco tiempo. Entonces mi mamá queda viuda con María Luz de 3 meses de edad. Cuando María Luz más o menos tenía 10, 11 años, mi mamá se vuelve a casar con mi papá y ahí nazco yo. O sea que tenemos 12 años más o menos de diferencia de edad.
¿Qué relación tenían
con María Luz? Con María Luz, una relación hermosísima, muy buena. No sé si por la diferencia de edad o qué, pero una muy buena relación. Ella me atendía mucho. Me brindaba toda la atención que puede brindarle un hermano a otro, pero era una relación especial.
¿Y vos cómo la recordás a ella?
Con muchísimo cariño. Y bueno, es muy difícil porque compartimos muchas cosas. No había esa pelea que puede haber entre hermanos, celos, no había ese tipo de cosas. Ella era muy generosa, y bueno, hasta los 5 o 6 años ella vivió acá. Cuando terminó su secundario se fue a Córdoba, entonces era muy poco lo que la veíamos, no era tan fácil viajar, y para mí ir a Córdoba era todo un evento. Me preparaba con mucho tiempo cuando mi mamá decía que iba a Córdoba. Y bueno, el estar en la casa de María Luz en Córdoba era muy lindo porque ella siempre tuvo muchos amigos y fue de estar rodeada de mucha gente. Entonces, cuando llegaba mi mamá, aprovechaban y mami les hacía comida casera, entonces iban todos a comer a la casa de María Luz. Y bueno, son recuerdos hermosos.
¿Y de Jorge qué recordás?
Y de Jorge,
el marido,
que tenía un carácter así, bueno, su tonada provinciana. Él era de San Luis y también yo era chica. Cuando María Luz desapareció, yo tenía 11 años. Entonces, él conmigo jugaba y también tenía una especie de relación así de... no me trataba como a su cuñada, sino como a una nena.
¿Cuántos años tiene María Luz al desaparecer?
María Luz tenía 24 años al desaparecer.
¿Y desapareció en su casa? O sea, ¿en qué lugar desapareció?
Sí, en este testimonio está descrito como suponen que ella fue secuestrada. Primero desaparece Jorge. En ese momento en Córdoba ellos sabían, todos los días desaparecía algún estudiante, algún profesor, algún amigo. Ellos sabían lo que estaba pasando, digamos. Lo que no se imaginaban era la dimensión de lo que estaba pasando. Ellos pensaban que los secuestraban, los detenían y nada más que eso. Este, pero en un momento, este, ustedes piensen, así como decían que esto es de la prehistoria, en ese momento no había celulares, en ese momento no todo el mundo tenía teléfono. Por ejemplo, María Luz no tenía teléfono en su casa.
Se comunicaban por carta.
Nos comunicábamos por carta. Este, por lo tanto, la comunicación no era tan inmediata. O ella tenía que ir a un lugar para poder hablar por teléfono.
Pero no era tan fluida.
No. Este, entonces, primero desaparece Jorge, el marido de ella. Este, y bueno, ella le avisa a mi mamá viaja a Córdoba. Y este, y digamos, sacan algunas cosas de su departamento porque si había desaparecido él, posiblemente pasara lo mismo con ella. En ese momento tratan de hacer la denuncia y la policía era como que se burlaba, como que le decía, bueno, se habrá ido con alguna mujer por ahí. Ellos se habían casado en abril y Jorge desaparece en junio. Este, bueno, no, si bien suponían lo que pasaba, no, era como que tenían la esperanza de que en algún momento lo pusieran en libertad o
toman conciencia de la dimensión, de
claro, la o que Jorge volviera o tener contacto con él. Este, bueno, y mi hermana se va a vivir con amigos desde ese momento. Y bueno, cuando se comunicaba con mi mamá iba, la veía y después se volvía. O se comunicaban por cartas. En una oportunidad ella vuelve, mi mamá le había comprado una casa en Córdoba donde vivían ellos dos. Van a la casa y estaba todo desordenado, como si hubiera entrado gente, o sea, había entrado gente, y había revuelto toda la casa. Sacaron algunas cosas y se fueron en otra oportunidad, volvieron a ir y la casa estaba incendiada. Y en otra oportunidad había gente.
O sea, se la habían usurpado.
¿Y cómo te enteraste de la desaparición de María Luz?
Y no te enterabas. Ante la falta de contacto, es como que mi mamá, bueno, supuso que algo había pasado. Pero siempre tenía la esperanza de que a lo mejor hubiera podido salir del país, cosa que ella no quería hacer porque quería saber qué había pasado con Jorge. Pero yo creo que mami siempre tuvo esa esperanza.
Y vos, al ser tan chica y demás, ¿cómo lo veías que se trataba el tema en tu familia? ¿Se hablaba?
¿No? En mi familia se hablaba, o sea, en mi familia lo que pasó fue que algunos familiares se borraron, digamos, desaparecieron, y gente que uno consideraba amiga también. Pero hubo otra gente que la acompañó a mi mamá. Como todos los que están ustedes ahora entrevistando, Margot, bueno, la familia de mis primos, y amigos, muchos amigos, Lalo, Sazarini, Malicia, mucha gente que la acompañó en un momento tan difícil.
Está la puerta abierta.
Porque en Pueblo Chico, ustedes saben los comentarios que pueden llegar a desparramarse. Y bueno, y se hablaba del tema en casa.
Celia por ahí nos contaba eso, de que claro, por ahí vio que estaba muy alejada la familia.
Sí.
O como que cada vez iba menos vecinos, amigos a la casa.
Exacto. Quizás por miedo también. O por prejuicio, por no saber. O incluso mami tenía que soportar el escuchar gente que justifica que por algo habrá sido, que algo habrán hecho,
sí.
O sea, que justifica todo lo que pasó, todo el trato que recibieron, el secuestro, la tortura.
¿Y los compañeros de María Luz allá en Córdoba, de la facultad, cómo reaccionaron?
Y eso no sé, porque yo era muy chica. Entonces ese contacto a lo mejor lo tuvo mami con algunos compañeros, pero yo dejé de ir a Córdoba porque mami contaba que era como una ciudad en guerra. Veía los camiones con militares y los autos así circular muy, muy frecuentemente por las calles, como si fuera una ciudad en guerra.
¿Y tu papá, o sea, que no era el papá de María Luz, cómo
mi
lo
papá
tomó?
No, mi papá se mantuvo, o sea, no tuvo un apoyo activo. Mi papá neutral. Se mantuvo como neutral. Sí, incluso por ahí yo pienso que tenía miedo de que nos sucediera algo a nosotros. Cuando mi mamá organizó con este grupo de gente, amiga y allegada, y se reunían y formaron la asamblea acá de derechos humanos, que también se reunían en forma bastante, digamos, no pública.
Claro.
¿Y existió una repercusión en los medios sobre la desaparición?
No, yo no me acuerdo que haya existido. No. Acá a nivel local,
claro.
No lo recuerdo. A lo mejor ya en épocas de democracia, cuando se supo lo que había pasado con María Luz, pero no lo recuerdo. Eso a lo mejor, si hay algún archivo, habría que ver por las fechas más o menos.
¿Y vos cuáles considerás que fueron los motivos de la desaparición de María Luz?
Los motivos, porque ella era una persona que luchaba para que las clases sociales más desfavorecidas pudieran hacer valer sus derechos. Iban a las villas, trabajaban con las madres sobre cómo era la atención adecuada de sus bebés. Ella, al estudiar medicina, estaba preocupada por todo lo que era el tema salud, por la gente que trabajaba, a lo mejor hacía trabajos en las minas y ese tipo de trabajos que llevaban a que estuvieran enfermos y por condiciones insalubres de trabajo, y ese tipo de tareas. En esa época, ustedes piensen que los chicos que desaparecieron por reclamar que un boleto estudiantil sea más barato, desaparecieron por eso, todo lo que es todo lo que resultara contrario a los intereses de los que en ese momento nos gobernaban, era peligroso. O si pensabas y cuestionabas y planteabas, eras una persona peligrosa, eras subversiva. El tener esos ideales de que todos puedan vivir dignamente, eso no era.
Como estudiante, vos venías a la escuela normal, ¿no?
Sí.
Como estudiante, ¿cómo enfrentaste la situación con tus amigos, con los maestros?
No hablaba, no se hablaba del tema. O sea, en el momento que nos enteramos, yo me acuerdo que me parece estaba en sexto grado, cuando María Luz desapareció ya. Sospechábamos que algo había pasado. Había algunas maestras que me preguntaban así muy por María Luz. En casa se había hablado que yo tenía que decir que estaba en Córdoba, que estaba estudiando, y nada más, no hablaba demasiado del tema, no se podía hablar de eso. Así que yo transcurrí mi escuela secundaria no hablando de ese tema, no se hablaba de ese tema, no se trataba de cómo ahora ustedes pueden tener oportunidad de trabajar en ese tema.
¿Y vos después del 83 viste más respaldo de la gente, o sea, el apoyo?
No, en el 83, bueno, fue como que, o sea, siempre fue más o menos la misma gente. Y a lo mejor hay gente que se entera, pero no sé, como que permanece en forma neutral, vos decías a nivel local.
Sí,
claro. No, hay gente que sigue pensando lo mismo. Y me parece que es muy difícil. A veces es una actitud egoísta. Si a mí no me pasó, fuerte.
¿Qué me trajo?
Claro, no, o sea, por algo será. En esto de que yo hoy les decía, en algo andarían y justificar lo que pasó.
¿Y tu mamá tuvo alguna cercanía a las aulas de Plaza de Mayo en algún momento?
Sí, ella iba a las marchas, a las marchas de las madres. Después dejó de ir, pero el primer tiempo iba a las marchas.
¿Marchó? Sí.
Iba a las marchas, participaba, ya te digo, incluso organizaron un grupo de derechos humanos acá en Los Toldos. Pero sí, el Centro de Estudios Legales y Sociales tuvo contacto con Pérez Esquivel. Sí, ella se mantenía muy en contacto. Y con respecto a los medios, a través de un medio fue que se enteró de cómo había fallecido María Luz, o dónde había estado María Luz. Porque Patricia Larrinaga, no me acuerdo en qué medio, lee el testimonio de Graciela, un fragmento del testimonio de Graciela Geuna, donde menciona que había estado detenida en Córdoba, en el campo de concentración La Perla. Menciona a María Luz. María Luz no era un nombre habitual en esa época, como lo puede ser ahora, es un nombre frecuente de escuchar. Y fue a mi casa y se lo mostró a mi mamá, y bueno, mi mamá se puso en contacto con los abogados de Córdoba, y sí, de la forma más cruel se enteró de cómo había sido torturada y cómo había fallecido.
Y hoy en día,
siempre era lucho.
Hoy en día, ¿qué sentís cada 24 de marzo cuando se reúnen en la plaza?
Se me mueve como ahora.
Es todos los días.
Sí. Es como algo que no se puede cerrar.
Algo que quedó pendiente.
Sí. Y la ausencia. El hecho de pensar que teniendo 24 años y todo lo que tenía para dar y para hacer, truncaron su vida de una manera tan cruel, porque no sé, pensar que si opinaban diferentes no estaban de acuerdo, tener derecho a otra cosa, pero no a que le hubiera pasado lo que le hicieron a ella y a todo lo que secuestraron. Eso. Y bueno, cada 24 de marzo generalmente el hecho es el reunirnos y recordar y que se tenga memoria, que ustedes puedan conocer lo que pasó para que no vuelva a pasar.
Se puede estar bien informado para...
Para que no vuelva a pasar, para que... No solo el hecho de estar informado, sino el no permitir que vuelva a pasar una cosa así.
¿Y vos qué pensás acerca de estos proyectos que se hagan a partir de memorias de la dictadura?
Como lo que están trabajando ustedes, me parece importantísimo. Y ya hace unos años que se, así como en un momento no se hablaba para nada, ya hace unos cuantos años que veo que en las escuelas secundarias ustedes trabajan, los alumnos se ocupan y se interesan por saber todo lo que pasó. Eso es importante. Y ver qué opinión se pueden formar ustedes también.
No sé si quieres agregar algo más.
No, con respecto a cómo lo tomaron los medios y cómo se ha tomado en el pueblo y demás, últimamente Susana Muñoz, que es la señora de Carlitos Busso, que es concejal, presentó un proyecto que yo acá les traje una fotocopia de lo que ella había leído en el Consejo Deliberante, para que un barrio, ella también fue una de las personas que estuvieron con mi mamá acompañándola, ella y Carlitos, para que un barrio de acá de Los Toldos tenga el nombre de María Luz Mujica, y fue aprobado. Y hay un barrio que está detrás del barrio Fonavi que lleva el nombre de María Luz Mujica. Y después hay otro, en el jardín 910, que no tenía nombre, el proceso que se hace para la imposición de un nombre en un establecimiento educativo es el trabajo con la comunidad y la propuesta de tres nombres, o sea, la propuesta de varios nombres, de esos se eligen tres, se fundamentan en forma prioritaria cuál de los tres consideran que más, o por ser el más votado o por los fundamentos que tengan, querrían que fuera el nombre. Y bueno, entre los nombres propusieron el de María Luz, y también el jardín de infantes del Fonavi, el 910, tiene el nombre de María Luz Mujica.
Sí, también Margot nos contó que su hija se llama María Luz también.
Que... Exacto, María Luz se llama María Luz por ella. Sí. Y bueno, no sé si yo le puedo dejar a Claudia, si quieren, el testimonio, porque me parece muy crudo leerlo, eso es para leer en otro momento, pero relata de qué manera fue secuestrada y fue torturada en el campo de concentración. Posiblemente sea eso. Bueno, y ella de lo que se ocupó es... siempre se propuso que si sobrevivía iba a tratar de recordar todos los datos posibles para que se conociera lo que realmente había sucedido. Entonces acá lo que ella hace es contar, nombrar a todos los represores, relatar en un momento ayer por ahí hojeándolo de nuevo, relata cuando secuestraron a chicos del secundario, a chicos de centros de estudiantes. Imagínense qué podían estar haciendo de malo chicos de 14, a los más grandes tendrían 20 años, y bueno, relata cómo fue el trato en el campo de concentración, y bueno, esos chicos no sobrevivieron. ¿Cuánto de peligrosos podían ser?
La frialdad que tenían que tener.
Sí, exacto. Además la crueldad, porque el trato hacia las personas era totalmente inhumano, perverso, con lo que han hecho también con las mujeres embarazadas, es totalmente perverso. Así que no sé, todo lo que les pueda, no sé, alguna otra inquietud que ustedes tengan, pero bueno, lo importante es esto, tener memoria como para que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas.
Bueno, el proyecto, o sea, digamos, en el cual se basa, se llama Jóvenes y Memoria, y bueno, nosotros al proyecto nuestro le pusimos luz a los medios, o sea, así que bueno.
Te agradecemos mucho porque era como un testimonio muy importante para poder llevarlo a cabo.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, es más fuerte que yo el que...
Sí, sí, sí.
Por más justicia que sea, hoy en día es imborrable la herida.
Sí. Tal cual.
Muchas gracias.